Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes. Tenemos fútbol. Se inicia la jornada número 20 del Campeonato de Liga, primera de la segunda vuelta. Se inicia el fútbol esta noche en el Ramón Sánchez Pizjuán con un interesantísimo Sevilla a la vez, con arbitraje de Hernández Hernández y Pulido Santana en el VAR. Un partido que afronta el equipo de Quique Sánchez Flores ante un rival directísimo, el Deportivo Alavés. Están separados por tan solo un punto. Va recuperando gente, tal y como les comentábamos en el día de ayer el técnico del Sevilla. Hasta 6 novedades en la lista de convocados que ofreció durante la tarde. Los dos nuevos están ya, tanto Agumé como Isaac Romero, inscrito en la mañana de ayer. Y jugadores recuperados como Nava, Sumaré, Rakitic, Mariano está en una convocatoria y un partido que evidentemente tiene muchísima importancia antes de afrontar el reto de la Copa del Rey el próximo martes en el Coliseum ante el Getafe. Hay un montón de detalles interesantes que comentar en la previa de este partido que enfrenta al Sevilla ante el Alavés, que llegaba anoche a nuestra ciudad con pocas novedades. Están prácticamente todos los jugadores disponibles del Alavés, salvo Apcar, que se encuentra también afectado por el asunto de la Copa de África. Y un partido, insisto, que tiene enorme peso, este Sevilla-Alavés. Pero es que además tenemos mañana otro gran partido, Betis-Granada. Le pilla al Betis este partido después de la eliminación copera, la marcha de Ramón Planes y en un momento de mucha inestabilidad. Por eso es importante esta inestabilidad irla despejando, volviendo a conseguir buenos resultados, consiguiendo un triunfo mañana ante el Granada. Así que tenemos una jornada por delante magnífica. Acaba de hablar el ingeniero, sí, Manuel Pellegrini. Era muy esperada su comparecencia porque evidentemente había que escuchar la voz del técnico del Betis para hablar de diferentes temas de actualidad, la marcha de Planes, su encontronazo con Guardado, el momento actual, qué energías tiene. Están ya por ahí Víctor Fernández y Andrés Ocaña. Hola, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, hola, Víctor.
Comienzo por ti, por lo último, por la rueda de prensa de esta mañana y la primera pregunta es muy clara. ¿Cómo has visto al ingeniero? ¿Cómo está Manuel Pellegrini? ¿Lo ves con energía? ¿Lo ves tocado a Manuel Pellegrini después de este momento, posiblemente el más bajo de los 3 años y medio que lleva al frente del Betis?
Pues la verdad es que lo he visto fuerte a Pellegrini. He visto a Pellegrini fuerte, ejerciendo de portavoz absoluto del club y con algunos temas que ha tocado súper interesantes, Oliva. Evidentemente, la salida de Planes, al que es culpa totalmente de responsabilidad, y le han llegado a preguntar, Oliva, si tiene energía, si que se considera con energía e ilusionado y ambicioso como para cumplir su contrato, que acaba en 2027. No te pierdas la respuesta de Manuel Pellegrini, que ha hablado sin tapujos del mercado, del nivel de la plantilla, ha querido erradicar la palabra crisis. Uh-huh. Él considera que el Betis no está en crisis y ha comparado esta temporada a la anterior. Y sobre todo, Oliva, es el faro y guía del club. Aquí ha habido eliminación copera y de
el portavoz del club, portavoz del club se llama Manuel Pellegrini.
Sí. Mira, eliminación de Europa League, ninguno de los máximos dirigentes se ha puesto delante de los micrófonos de los periodistas. Eliminación copera, ninguno de los dirigentes se ha puesto delante de los micrófonos de los periodistas. Se va Ramón Planes, director deportivo top de la entidad. De momento nadie se ha puesto delante de los micrófonos de los periodistas y llega Manuel Pellegrini. Se echa el Real Betis Balompié a la espalda y se sienta durante 15 minutos a responder todas y cada una de las dudas de la prensa, sin cortapisas, sin ningún tipo de veto, hablando del tema también de Guardado. Gustarán más o menos las respuestas, pero Pellegrini es el hombre del club, el paraguas del club, el toldo del club, el sostén del club. Y ahora sí que me echo las manos a la cabeza de los que quieren enturbiar un poquito la imagen de Pellegrini desde dentro, porque es una auténtica barbaridad con lo que este hombre es ahora mismo para los que mandan, para los dirigentes.
Cuídenlo, cuiden al ingeniero porque es importante que esté todavía con energía, que tenga ilusión, entusiasmo por intentar de nuevo volver a levantar el Betis y conseguir, como él ha dicho, el objetivo que es meter al equipo en Europa. Bien interesante, un apunte muy rápido antes de ir ya con los primeros detalles de la previa del partido de esta noche del Sevilla. Hay una lista de bajas también inmensa para mañana del Betis, ¿no, Andrés?
Hay 10 bajas prácticamente seguras.
¿Diez?
Sí, que podrían ser hasta 12. Mira, te lo voy a decir muy rápido porque adelante, las he apuntado. Evidentemente es que llama la atención. Claudio Bravo, Mar Bartra, Guido Rodríguez, Chadi, Abde, Sabali, Carballo, Miranda, Nobel Mendy y prácticamente seguro Bellerín. Pero es que, bueno, han entrenado de toda la semana hoy Altimira y Cardoso, el recién llegado, y Pellegrini dice que tiene que ver si los mete o no en la lista de convocados, pero que podrían entrar. O sea, 10 seguras más entre algodones, Altimira y Cardoso. Y después lo de Nobel Mendy, ha explicado Pellegrini y Oliva que tiene un problema muscular y que va a estar un mes alejado de los terrenos de juego.
Va a ser interesante escuchar las declaraciones hoy de Manuel Pellegrini, del técnico del Betis. Había mucha expectación por ver qué decía sobre todos estos asuntos de actualidad. Mañana Betis-Granada, pero esta noche Sevilla Deportivo Alavés. ¿Quién juega de nueve? ¿Víctor Fernández, Isaac Romero o Rafa Mir?
Este es el protagonista del día.
Como un niño que sueña cuando llega aquí, llega a lo más alto posible. Y hoy, gracias a Dios, se ha hecho todo posible. Y la verdad que muy contento. Más que nada me acuerdo de todo lo que llevo pasado estos años atrás. De temas de lesiones, no han salido muy buenos años. Pero gracias a Dios este año ha sido muy, muy bonito, esta mitad de temporada con el Sevilla Atlético. Y creo que eso es lo que ha hecho que confíen en mí. Y
después de darle muchas vueltas, querido José Manuel Oliva, sí, al final, qué casualidad, Miguelito, al final llevamos razón. Han tenido que acudir a Isaac Romero y yo me atrevería a decir que hoy va a ser titular en el Sevilla.
Que juega Isaac Romero sería la noticia, sin duda, como titular. Sí, y no Rafa Mir. Estaría en el 11 titular el chaval de Lebrija, que ayer finalmente el club decidió hacerle la ficha. Claro. Ahora vamos a profundizar en el asunto, Víctor, entre otras razones porque el director deportivo no ha sido capaz, no solo en estos 12 días que lleva abierto el mercado, sino ha tenido tiempo, sabiendo ya el asunto de Nesiri, el bajo nivel de Rafa Mir, las lesiones permanentes y crónicas de Mariano, de haber buscado en el mercado algún delantero, pero se fumó la opción David Fofana, que se ha marchado finalmente al Burnley, y esto es lo que ha provocado, una vez que ayer el club se dio cuenta que no tenía delantero, que iba a seguir un partido más sin delantero, a inscribir algo tarde, pero a inscribir finalmente al chaval que tú adelantas ya que va a ser delantero, porque sigue buscando el Sevilla un delantero en el mercado, Víctor.
Sí. Ahora vamos cuando tú digas como jefe de deporte en el día de hoy con la información, pero el Sevilla sigue buscando desesperadamente un delantero en el mercado. Han tenido que regular. El error es tremendo con Isaac Romero. Dirán, bueno, Isaac Romero es la solución. Bueno, antes que Rafa Mir, por supuesto que puede ser la solución, por lo que hoy no me cabe en la cabeza que Isaac Romero va a ser titular. Insistir en Rafa Mir no tendría ningún sentido. Han perdido la oportunidad de dos partidos, Athletic Club de Bilbao, y menos mal que el partido de Racing de Ferrol le salió bien. Pero viendo el nivel de Rafa Mir, se han visto obligados a acudir a la teoría del periodismo, qué casualidad, Miguelito, y han tenido que subir a Isaac Romero y buscan desesperadamente en el mercado un delantero, rastreando todas las ligas después de, como tú dices, que el asunto de Fofana se haya caído. Es el objetivo ahora mismo, un delantero, porque está cogidito con alfileres y, bueno, tampoco sería justo echarle toda la responsabilidad al chaval Isaac Romero, que a día de hoy la tiene. Es verdad que en la recámara, por lo que he podido investigar, llevo toda la mañana trabajando, querido José Manuel Oliva, Mariano, yo me echo a temblar, ¿no? Porque otra vez me han dicho...
¿Está tu amigo Mariano en la lista?
Otra vez me han dicho, está Mariano. Y digo, pero está Mariano, lo he escuchado yo ya 5 veces.
¿Sí?
5 veces. Está Mariano, la idea es media hora hoy y que pueda jugar ya el partido de Copa del Rey. Digo, bueno, vamos a ver, pero es que esta teoría Esto es vuelta a la casilla de salida, porque sí, ya la hemos visto en varias ocasiones. El plan es, el plan de urgencia, Isaac Romero, creo que sale titular en el día de hoy. No tiene ningún sentido que no juegue Isaac Romero, algunos minutos para Mariano, y buscando en el mercado desesperadamente un delantero.
¿Te tienes que creer lo de Isaac Romero, que va a ser delantero hoy, según Víctor Fernández, titular en el Sevilla? ¿Cómo te tienes que creer, cómo no, lo que trae Gabri Motor este año 2024, porque sigues estando a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando? Apúntate este nombre, Gabri Motor. Vas a encontrar allí la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Como novedad ahora, Gabri Motor Select, una innovadora instalación con un amplio catálogo de vehículos industriales. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. ¿Y dónde se encuentra? Muy cerca, en los tres, ¿eh? No en uno ni en dos, sino en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor y en internet en gabrimotor.net. La una de la tarde, 16 minutos. Bien interesante el programa. Vamos con todo. Vamos trabajando. En primer lugar con la previa del partido de esta noche. Sevilla a la vez, 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Gabri Motor Select. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar la Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
1:18 de la tarde. Isaac Romero y 10 más es tu apuesta, por lo que te he escuchado en los titulares, Víctor, para esta noche. Sí, sí. ¿Los otros 10 quién serían?
Bueno, pues voy apuntando, José Manuel.
Apuntando estoy.
Hombre, que seguro está hoy.
Ha venido muy seguro, sí. Habitualmente sí, Víctor fuerte. No suele venir tan seguro en las alineaciones,
estoy,
pero ha trabajado esta mañana, se nota, sí. Y va a dar a esta hora de la tarde el 11 que va a poner Quique esta noche.
Estoy muy fuerte. No, tengo alguna que otra duda porque el propio Quique Sánchez Flores tiene dudas, pero vamos con el once inicial. Dimitrov en portería, uh-huh. Navas por la derecha.
Vuelve Navas.
Pedrosa por la izquierda. Uh-huh. Es que tengo una duda, porque Quique Salas está bien, pero creo que Marcao, y yo no creo que vaya a jugar con tres. Entonces, Sergio Ramos,
¿sí?
Sergio Ramos, Marcao. Con la duda de que pueda jugar con tres, la única duda que tengo. Por delante sumaré, sumaré con Sou,
sí.
Lo voy apuntando.
Bien. Suso, no vaya a ser que te salgan 12 o 13 al final, apunta, claro, que son 11.
Ya van 12, creo.
No, claro, perdón. Suso,
no le interrumpas, por favor, claro. Que está dando el 11 inicial.
Claro, Suso a un lado,
sí.
Oliver Torre al otro,
uh-huh.
Ocampo,
sí.
Isaac Romero.
Y no juega Rakiti, por ejemplo.
No, por Dios. No.
Rakiti no, por Dios, no... ¿por qué?
Hombre, Rakitic no tiene nivel, ¿no? No tiene nivel.
O sea, digo, no tiene nivel, no, que no lo ves ahora mismo, ¿no?
Nivel no, vamos,
sí tiene,
no,
pero que,
vamos a ver.
Consideras que,
digo que no
que
tiene
ahora
nivel,
mismo no está para jugar,
claro,
de inicio, ¿no?
Algún tonto dirá, ¿cómo está usted diciendo? Hombre, Rakitic ha sido una estrella, pero que a día, sí, de hoy, si el, uh-huh, Sevilla insiste en jugar al ritmo de Rakitic, pues entonces pues Quique Sánchez Flores durará dos o tres telediarios y volveremos a la casilla de salida. Yo creo que Rakitic se está pensando muy seriamente del entrenador dejarlo fuera porque a día de hoy no tiene ritmo y paraliza,
o sea,
mucho el juego.
Sí. La duda sería si tres centrales o dos, sí, y sí. ¿Tú crees que Quique puede ser el damnificado? Cuando Quique sale está,
es que
jugando
Quique
bien.
Quique está muy bien, claro, pero
por eso digo.
Quique está muy bien, pero es que creo que los tres centrales, yo creo que hoy no sale con tres centrales. La otra opción
puede ser Ramos Quique también, ¿no?
Puede ser Ramos Quique, sí, puede ser Ramos
Quique. Y que no
juegue
marcado.
Y que no juegue marcado o poner a Quique de lateral izquierdo. Lo que pasa es que no veo jugando a Pedrosa por delante. No veo a Pedrosa jugando por delante.
Y sí a Oliver Torres, por ejemplo, que lo has añadido en la alineación.
Sí, quiere jugar con esos extremos por dentro, con Sumaré Sow, Suso, Oliver Torres, o Campos y Iván Romero. Otra opción es que juegue Quique Sala y Pedrosa por delante. Es otra opción. No termino de verlo, pero es otra opción. O que juegue.
¿Y a quién quitaría? Si juega Quique Sala, ¿crees tú? A Oliver, ¿no?
A Oliver o
si adelanta
a
Pedrosa,
Marcao,
claro. Si adelanta a Pedrosa, sí. Son las distintas variantes que podría tener para el partido de hoy.
Al final, querido Oliva, querido Ocaña, vamos a ver, esto es, vuelve Sumaré. Creo que las claves que vuelve Sumaré, un futbolista muy importante.
Vuelve
que
Navas.
Vuelve Jesús Navas, jugador muy importante. Después nos podemos quedar con dos o tres centrales atrás, tengo la duda. Pero lo más importante se llama arriba Isa Romero, que es donde el Sevilla tiene un problemón. Y yo creo que el entrenador se va a atrever en el día de hoy ya a sacar a Isa Romero de inicio. Me parece que insistir otra vez en Rafa Mir no tendría sentido.
De los detalles que apunta sobre el posible 11 y alguna variante que puede caber, claro, en la mente de Quique, a ver qué hace, si defensa de 3, defensa de 2 centrales solo. Las tres noticias son, vuelve Navas, vuelve Sumaré, estos dos vuelven, que no jugaría Rakitic, que tú crees que va a seguir haciendo lo que hizo ya en el partido ante el Atleti Bilbao, no alinear de inicio a Iván Rakitic, y jugaría Isaac Romero. Sí. Esas serían las tres noticias de la alineación.
Para mí son las noticias. Otra cosa es que, a ver, esto de Rakitic, si los propios jugadores no lo saben, yo no voy a saber, ¿no? Si el entrenador ayer no probó con esto, pues yo no lo voy a saber, pero sí está, porque no, solo hay que poner el oído y trabajar un poquito, poner el oído para saber que todo el mundo habla de que Rakitic ha pegado un bajón y que el Sevilla tiene un problema en el centro del campo cuando juega con Rakitic, porque es verdad que en momentos determinados te sirve para un lanzamiento de falta, para bajar, para tocar un poquito, pero que salir de inicio que ralentiza mucho el juego. ¿Se va a atrever el entrenador? Mendilibar no se atrevió. Diego Alonso no se atrevió. Los dos están allí. ¿Se atreverá Quique Sánchez Flores?
Bueno, lo hizo ya ante el Atleti, ¿eh? Si lo vuelve a hacer, es ya una idea, digamos, sólida del entrenador.
Ahí está.
El día del Atleti lo hizo, no lo puso de inicio, bueno, lo pudo poner pronto porque Gudel se lesionó.
El día del Atleti andaba tocado, ¿eh?
Sí, a la media hora sale Gudel lesionado, entra Rakitic. Si hoy Rakitic vuelve a ser suplente, como apunta Víctor, evidentemente será una idea ya consolidada en la mente de Quique, que quizás le tenga que dar a Rakitic otro rol de ser un jugador de media hora, de ratitos, de momentos puntuales y no un titularísimo. ¿Tú no lo ves, Andrés?
Yo no veo a Rakitic jugador de media hora, te quiero decir.
Bueno, tú verás.
Que no es jugador que pueda asumir fácilmente ese rol, ¿no?
No veo yo a Rakitic un futbolista ni que
se criticó mucho el día que salió el día del Atleti su forma de entrar al campo.
Sí.
No quiero ir más allá, querido José Manuel.
Vaya usted.
Bueno, vaya usted que es periodista.
No le está gustando la actitud de Rakitic.
Estoy diciendo que solo hay que poner un poquito el oído para entender que todo el mundo ve que Rakitic ha pegado un gran bajón y que posiblemente estemos ante los últimos meses, ¿no?, de Rakitic en el Sevilla.
Ajá. Tú no lo ves, ¿no, Andrés? ¿Que crees que sentar a Rakitic
yo
es
ni
tomar
lo
una
veo
decisión
titular
importante dentro de un vestuario, ¿eh?
Yo ni lo veo titular, creo que siempre tiene que llegar un entrenador que tenga la personalidad y que venga sin la mochila o sin intentar agradar y demás, y que tiene que tomar este tipo de decisiones, de sentar a Rakitic, en su día Pellegrini, de sentar a Joaquín, por poner una comparación y demás. Lo que pasa es que yo el perfil que veo de Rakitic, yo estoy con Víctor, yo no veo a Rakitic un futbolista de 20 minutos, de 25 minutos, ojalá él asuma ese papel, un futbolista con una trayectoria en la que nunca ha sido suplente.
Tendrá que tomar decisiones Quique Sánchez Flores. Esta es la información, querido Andrés, querido José Manuel Oliva, que yo os traigo a esta hora del mediodía, que por cierto, creo que me he mojado, me escribe tu amigo Luis Jiménez, y dice, he dado 15, ¿no? Luis Jiménez, ¿no? 15, sí, no,
hay otro amigo personal tuyo que me dice que has dado 14. Yo te he defendido, creo que han sido 11 más 3,
he dicho yo. No, he dado 14, la alineación y me he mojado con con el... Lo que pasa es que ahora lo copiarán, ¿me entiendes? Y lo sacarán, esos compañeros lo sacarán inmediatamente, sí. Y se harán propia de esa noticia. Exactamente. Pero creo que la información es bastante firme en ese sentido, ¿no? A la apuesta por Isa Romero.
Vamos con novedades también del Deportivo Alavés y ahora vamos también con mercado. Por cerrar, la famosa, ¿sabéis qué? Andrés, Víctor, ficha técnica de la previa del partido.
Ficha técnica
del partido, la previa.
Qué antigüedad.
Alineaciones, árbitro, bueno, incidencias vienen luego en lo que es la crónica en sí, ¿no? Pero sí, la famosa ficha técnica del partido de hoy. Vamos a conocer detalles del Deportivo Alavés con nuestro compañero Roberto Arrillaga, pero antes, querido Rafa Carrillo de Albornoz, vamos a escuchar a Luis García Plaza, el entrenador del Deportivo Alavés, hablar así de la situación del Sevilla y que ahora mismo es un rival directo, le separa solo un punto a los equipos del conjunto vitoriano.
Ahora estamos centrados en Sevilla, en un partido muy importante, yo creo, contra un rival pues que no tenía que ser directo, porque no tenía que serlo, pero ahora mismo estamos un punto por encima, ¿no? Y la idea es salir por encima de allí. Si puede ser con cuatro, mejor. Pero bueno, pues si puede ser sumando y que siga por debajo, pues también, ¿no? Esa es la idea que tenemos, de ir a Sevilla y no venirnos de vacío y seguir manteniendo a un rival que su historia, su caché, sus jugadores, su plantilla, sus entrenadores, que ya son tres, pues denota un nivel altísimo, pero que está por debajo nuestro un punto. Entonces tenemos que intentar ir allí al máximo e intentar sacar algo.
No viene mal el Deportivo Alavés en cuanto a competitividad. Compitió bien en Anoeta, le empataron en el descuento. Viene de eliminar al Betis en la Copa del Rey y frente al Madrid solo perdió al final en una jugada a balón parado con un gol de Lucas Vázquez en el descuento. Se le han escapado algunos puntos. Bueno,
por
de hecho,
le
se han escapado
a Luis García, ¿eh?
Tres puntos, sí. Lo que es increíble que esté vivo Luis García después de ese ataque que le dio allí en la banda, zarandeando a gente del banquillo, etcétera, etcétera. Pero vamos a conocer cómo está el Deportivo Alavés para el partido de esta noche. Estamos con nuestro compañero de Cope Vitoria, Roberto Arrillaga. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis? Bueno, ya le devolvieron el zarandeo, se lo devolvió Samu Morodión, cuidado, ¿eh?
Sí, es verdad. Y que te zarandee Samu, cuidado, ¿eh?
Mucho cuidado porque te lo puede devolver por tres, pero bueno.
Sí. Bueno, vamos con el partido de esta noche. Prácticamente tiene a todo el mundo, el técnico salvo Apkar, que es el jugador que se encuentra también en la Copa de África, uno de los centrales. Vuelve Rafa Marín, el chaval de Guadajoz, criado en la cantera del Betis, luego fue al Real Madrid. Y prácticamente tiene a todos disponibles el Deportivo a la vez para esta noche, ¿no, Robert?
Sí, eso es. Faltaría Zetlar, ¿no? Que es el hombre que se lesionaba el cruzado Zetlar, y que por lo tanto se pierde toda la temporada en el centro de la defensa, que son dos bajas justo precisamente en la zona ahora mismo más débil del Deportivo Alavés. Rafa Marín no jugó frente al Betis porque recibió un golpe en el último entrenamiento y va a jugar con máscara. Y tenemos la duda porque ahora tiene que, como mientras no venga un central en el mercado de invierno, pues tiene que tirar de laterales ahora Luis García Plaza para cubrir la baja tanto de Apkar en... con Marruecos como de Zetlar lesionado, ¿no? Y estamos ahí dándole vueltas porque Tenaglia, la baja la tiene que cubrir Duarte porque es el que tiene más experiencia, aunque sea lateral, de jugar como central, pero Tenaglia ha disputado los dos últimos partidos en esta posición y lo ha hecho muy bien. Y ahí puede plantear alguna duda a Luis García Plaza. Pero lo demás, como dices, no hay más, todos disponibles, todos además... con muchas ganas de jugar el partido frente al Sevilla, el siguiente frente al Atlético en la Copa y luego el viernes que viene también frente al Cádiz. Fíjate que los partidos de la parte baja de la tabla clasificatoria y no creo que cambie demasiado el once, al menos respecto de Anoeta, para el partido frente al Sevilla.
Tiene Copa también, recordemos el Deportivo a la vez que está en octavos de final, igual que el Sevilla. Dale con un once, Roberto, para esta noche. Samu juega, ¿no? Que es la gran sensación de este equipo, la punta del ataque, ¿no?
Juega. Yo creo que sí va a jugar y va a intentar aprovechar las espaldas todo lo que pueda, ¿no? De la defensa sevillista, que no sabemos si era de tres, de cuatro o de cinco, pero con Sivera bajo palos, Gorosabel y Javi López en las bandas como laterales, Rafa Marín, que ya lo he dicho, y yo creo que estará Duarte, porque este partido yo creo que precisa un poquito de experiencia, sobre todo porque el Deportivo Alavés va a jugar mucho con el Sánchez Pizjuán y con la ansiedad que puede crear en la afición, ¿no? Que el Sevilla no... o que el Alavés le compita, vamos a decir, al Sevilla. Centro del campo, por delante, doble pivote con Blanco y Guevara, Por la izquierda yo creo que estará Rioja y por la derecha Carlos Vicente, el que ha fichado en el mercado de invierno. Si no están estos dos, Rioja estará en la derecha y por la izquierda será el argelino. Pero yo creo que va a jugar Rioja
Rebach,
y
¿no?
Carlos Vicente. Rebach, eso es Abde. Y por delante, Guridi, y más adelantado como punta y como hombre para coger las espaldas a la defensa sevillista, ahí estará Samu Morodión.
Gracias, Roberto. Un abrazo.
Adiós.
Roberto Arrigar, nuestro compañero desde COPE Vitoria. Este es Samu, es difícil de marcar, ¿eh? Van a tener trabajo hoy Ramos, Quique Salas si juega al lado de él. Si lo hace marcado, posiblemente por las características de este Samu, chaval, que ha jugado aquí en Sevilla. Se estuvo jugando, por ejemplo, en el Nervión durante algunos años, que pegó el salto, se marchó a Granada, de ahí lo ha firmado el Atlético de Madrid, lo ha cedido en el Deportivo a la vez. Este delantero, Ocaña, Víctor, tiene sus complicaciones marcarlo porque es fortísimo, ¿eh? Sí, una velocidad y una potencia tremenda.
Sí, que es un delantero que, a ver, que es todo potencia, ¿no? Y que yo creo que además tiene inteligencia a la hora de colocarse, ¿eh? Remata muchas veces, le falta efectivamente efectividad para la cantidad de ocasiones que se genera y en las que participa, pero a mí me parece interesante. De todas formas, Oliva, creo que tenemos un concepto del Alavés muy alto por el partido que le hizo el otro día al Betis. Sin embargo, yo creo que es un equipo que tiene un nivel muy limitado, ¿eh? Sí, el Betis hizo el ridículo el otro día.
A pasarlo mal, sí. Pese
sí,
a todo.
Sí, para mí, de los que está ahí abajo, quizás de los equipos que menos recursos tiene, ¿no? Y bueno, pero claro, a ver, al Betis le creo 10 ocasiones de gol, como el Sevilla tenga un día tonto. Lo que sí me parece es que tiene un entrenador inteligente e interesante, Luis García Plaza.
Uh-huh. ¿Del partido tienes que añadir algo más, Víctor, o vamos al mercado?
No, bueno, del Sevilla. Sí, que yo escucho a Andrés Ocaña y no sé si está siguiendo la liga o se dedica a ver Netflix.
¿Las dos cosas?
Las dos cosas.
Hay tiempo para
todo,
sí.
Claro. Vamos a ver, viendo el Sevilla esta temporada, creo que no hay rival asequible.
No, pero yo no he dicho eso.
Ah.
Yo he dicho que ves el partido del otro día del Alavés contra el Betis y el Alavés parece que es prácticamente el Milán cruzado con el Paris Saint-Germain.
Pero que es un equipo muy limitado y estoy de acuerdo
ahora
con
que
eso.
Pero evidentemente está peor todavía, por un punto por abajo. ¿No?
Partido es, querido Oliva, clave y fundamental. Es decir, si tú no le metes
¿más
mano,
clave o más fundamental?
No, clave y fundamental. Es clave y también fundamental, como diría el maestro. Clave y fundamental. Pues si tú no le metes mano al Alavés en casa, cuidado,
porque el Sevilla además viene de dar dos imágenes muy pobres delante de su afición en el Sánchez Pizjuán. Recordemos el partido de Getafe que cerró el año, el que lo ha abierto ante el Atleti Bilbao. Han sido dos partidos horribles. Horribles, uno con Diego Alonso y el último con Quique Sánchez Flores, y el Sevilla tiene que buscar hoy el camino para ganar, con más brillantez, con menos brillantez, pero el Sevilla necesita ganar a este tipo de rivales si no quiere seguir enfangado ahí en la parte baja de la clasificación, es la realidad.
Hombre, lo que hemos comentado anteriormente, Navas, Sumaré, Sou, que estuvo el otro día un poquito mejor, si arriba mete al chaval Isa Romero, que yo creo que le va a dar otro aire, ¿no? Al ataque seguro, pues esperemos que el Sevilla muestre una mejor imagen, ¿no? Uh-huh. Ahora, que tiene taras el equipo, muchísimas. Muchas veces en el análisis nos olvidamos de una gran tara que tiene el equipo, que es el portero, ¿eh?
Eso lo he comentado en alguna ocasión.
Portero es horrible,
que,
¿eh?
Que no es el mayor de los problemas y queda en un segundo plano, pero
bueno,
sí,
no es mayor de los problemas
ha bajado
porque,
muchísimo el nivel de la portería.
No, es muy preocupante. El nivel de la portería del Sevilla es muy, pero que muy preocupante. Lo que pasa es que nos detenemos en el ritmo de Rakitic, en si está Sumaré, en Sergio Ramos, en el otro, y en Rafa Mir, pero atrás el portero genera unos nervios y el portero arriba es que no coge una. Con todo mi respeto, ¿no? No está bien, ¿no?
Pero que a mí me parece que Dimitrovic, un buen portero, y ha sido un buen suplente del Sevilla y ha jugado partidos puntuales, pero como titular...
Es que ha bajado mucho.
Creo que muchísimo. Baja.
Pero este portero ha rendido a mejor nivel del que está rindiendo.
Sí, es curioso.
Ahora
que es titular ha bajado más el nivel, que cuando tendría que tener más regularidad, sin embargo su rendimiento es peor, estoy de acuerdo, sí. De mercado, y cierro con esto, cerramos ya el bloque del Sevilla. ¿En qué está trabajando Víctor Horta? Se le ha ido Fofaná para la delantera, por eso a prisa y corriendo ayer Isaac Romero es inscrito. ¿En qué trabaja Víctor Horta y por dónde pueden ir sus movimientos de mercado en las próximas horas, Víctor?
Bueno, la información que yo manejo es que se le cayó en las últimas horas Fofaná al Chelsea. Esto no es ninguna primicia. pero que andaba peinando el mercado porque no tenía un objetivo claro. Son muchos delanteros los que se le han ofrecido.
Ofrecimiento hay miles.
Hay miles.
Hablan muchos del fútbol francés. Están hablando muchos del fútbol francés, que es un mercado
del Togolet,
con
de
el
Kevin,
que Sevilla.
De Kevin Tenkei he leído, pero...
¿Kevin Tenkei?
Sí, el Togolet del Brujas. No sé.
Ah, bien, del Brujas, bien. Estaba pensando en la liga francesa.
Sí, sí. Sí. Y, pero bueno, ese es un nombre más que suena, ¿no? Yo no sé, ¿eh? No sé si ha tocado a este jugador o no. Yo, la información que tengo es que...
Es que buscan un delantero.
Es que están tirando la caña por dos lados, porque se han quedado colgados con los de Fofana. De hecho, en su día, cuando dijimos aquí, cuidado, suban a Char Romero, que el mercado de invierno después pasan los partidos y ese delantero que creían que estaba tan atado, no está tan atado. Han perdido dos partidos, ¿eh? Dos partidos. Estamos hablando, menos mal, que el día del Racing de Ferrol se solventó. Si no, ahora mismo los palos estarían siendo tremendos. Dos partidos con un chaval... pues que le va a dar seguro más cosas al equipo que Rafa Mir. Ahora, que no es Cristiano Ronaldo, bueno, pues no le pidan que sea Cristiano Ronaldo, pero se ha quedado, el equipo se ha quedado muy, muy cojo arriba en la delantera. Mm. Vamos a ver si con Isaac Romero y a ver si Mariano, como me han dicho a mí esta mañana, se puede sumar al proyecto. A ver, pero que están buscando desesperadamente en el mercado... Mm. Un delantero, eso te lo puedo confirmar, ¿no?
Sí, y lo de Mekbri parece que se va avanzando. Hay momentos de mayor optimismo, otros de menor, porque el Manchester está por la labor de dejarlo en Inglaterra, en el Everton, pero parece que el Sevilla tiene mucho andado con el representante, con el propio jugador, y anima a Mekbri, el jugador francés de origen argelino, sigue siendo una clara opción. Estamos hablando más de un media punta, ¿eh? Un jugador ofensivo, pero de medio campo, digamos un poco perfil Rakitic. Digamos un poco perfil Rakiti, Oliver Torres, jugadores de segunda línea, digamos, es Aníbal Mekbri, el francés de origen argelino, con el que el Sevilla sigue negociando. Bueno, hasta aquí la previa del Sevilla a la vez, el mercado de fichajes del Sevilla. Enseguida estamos escuchando al ingeniero. Ha dicho hace unos minutos que quiere cumplir su contrato. Ha dicho eso, ¿no, Andrés?
Le han preguntado si lo quiere cumplir y ahora te voy a decir lo que ha dicho.
Magnífico, pues enseguida, en un minuto, 60 segundos, Rafa.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer... Evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Esta noche Sevilla a la vez. Mañana, misma hora, 9 de la noche, Betis-Granada. Con el Granada intentando salir del pozo. Tiene ahora vida después de su triunfo ante el Cádiz en este arranque de año. Ha hecho una auténtica revolución en el mercado. Ha demostrado el director deportivo del Granada que se pueden hacer un montón de operaciones en el mercado de enero. 7-8 operaciones, entrada, salida de jugadores. No parece el mismo equipo que acabó el año y es el que visita mañana al Betis. Luego estaremos en Granada para conocer detalles. Pero antes, hoy estaba todo centrado en la figura de Manuel Pellegrini. Me has vuelto a dejar la pregunta en el aire, Andrés Ocaña, con ese cebo sobre... Le han preguntado si quiere cumplir el contrato, los años de contrato que le quedan. Y estoy ávido por conocer qué ha dicho el ingeniero, que ha dicho Pellegrini. Yo creo que todos los aficionados del Betis tienen esa preocupación.
Bueno,
lo de planes creo que le dura al aficionado del Betis la preocupación entre 0 y 0,5. Pero... en vez de planes estuviéramos hablando de Pellegrini, esto sería un tsunami absoluto. Y la gran preocupación de la gente es ver si Pellegrini está bien o no.
Vamos a empezar por ahí. Venga, vamos a cambiar el
guión. ¿Te he roto el guión o no?
No, me lo has roto porque yo quería... Vamos a ver, uno de los motivos, claro, por los que le preguntan a Manuel Pellegrini si se ve con fuerza, si está cansado, es por estas cosas que pasan, ¿no? El año pasado se va Antonio Cordón en febrero, este año en mitad del mercado se va Ramón Planes, la plantilla cada vez es peor, por darle un poquito de contexto, ¿no? Pero vamos a cambiar de guión.
No, no, llévanos tú hacia el final, llévanos tú hacia el final, hasta la conclusión final, y vamos a escuchar la rueda de prensa con los temas que le han sacado y esa pregunta que es interesante, Andrés.
Ya, vamos a empezar por ella porque es que el final de la pregunta es genial, el final de la respuesta, Uh-huh. Ojo, porque yo vengo contando aquí que se está cuestionando a Pellegrini, que hay gente dentro del
¿Pero
club.
¿Quién? ¿En el club?
Gente dentro del club, poderosa, importante, que tiene la idea de que Pellegrini ya está fallando, de que su actitud no está siendo la mejor esta temporada, después de las cosas que han pasado y que le siguen pasando a Pellegrini. Pues hoy le han preguntado a Pellegrini, ¿está usted con fuerza? ¿Está bien? ¿Quiere cumplir su contrato, que son dos más? Y mira lo que dice Pellegrini y cómo termina, sobre todo.
A ver, yo sigo estando acá muy contento, siento muy amargado también por no haber seguido en la Copa del Rey y por tener algún bache de resultado, como ha sido en todas las temporadas anteriores. En esta profesión, y ya le agradezco muchísimo de cariño a toda la gente del Betis, que es diario en todos lados, pero en esta profesión, yo lo he dicho muchas veces, se pasa de bestia a la bestia en un par de partidos rápidamente. Seguimos exactamente con la misma gana, con la misma ambición, con el mismo proyecto, ¿no? Y no hacer eso distinto. Y voy a intentar, consciente de lo que los resultados no han sido buenos, voy a repetir lo que dije la semana anterior. De los últimos 14 partidos de la Liga hemos perdido uno. Hicimos los mejores partidos donde no ganamos, Real Madrid, Girona y la Real Sociedad, y voy a incluir el Rangers también, que fue quizás de los mejores partidos de la temporada. Así que son rachas, son momentos, y no se va a claudicar porque uno haya quedado eliminado en un partido malo. Así que por lo menos intentarlo cumplir mi contrato.
Ojo al final, Oliva. Ojo, primero
yo por
dice,
lo menos, o sea, de mi parte, claro.
Yo por lo menos sí. Voy a intentar, o sea, lo que quiere decir esto, yo por lo menos por mi parte.
¿Tú crees que le ha llegado ruido a Pellegrini? ¿Tú crees que le ha llegado ruido a Pellegrini de
lo que
dentro?
Quiere decir esto, cuando dice yo por lo menos por mi parte, sonriendo, lo dice Pellegrini, voy a intentar cumplir mi contrato, es que le llega el ruido. Es que le llega el ruido y la crítica y que sabe que hay gente que lo está cuestionando, no de la afición, ¿eh? Porque él cada vez que puede, y lo ha dicho tres veces, que por donde va se siente querido, que lo agradece, que por eso, entre otras cosas, no se fue a Arabia, lo dice cada vez que puede. Pero a Pellegrini le llega el ruido. Así que, señores del club, no hagan ruido, que le llega el ruido a Pellegrini, ¿eh? Le llega el ruido a Pellegrini, Víctor.
Y eso puede ser complicado, eso puede ser complicado. A ver, criticar a Pellegrini es lícito, ¿eh? Ha cometido errores y creo que no está exento de la crítica y tiene su responsabilidad en esta bajada de nivel también el entrenador. Ahora, después de tres años, un entrenador que le ha dado tanto al Betis, que creo que ha sacado rendimiento por encima del nivel de la plantilla que le han ido dando cada año. Dudar, poner en cuestión al entrenador, yo creo que eso ya entrar en un terreno francamente peligroso y cuidado con ese ruido si le va llegando al entrenador. Escuchaba de fondo mientras hablaba Andrés Ocaña a Víctor decir, pido la palabra, adelante.
Pues que añado a lo que dice y le pregunto también a Ocaña que esta respuesta que tiene mucho fundamento, ¿no puede ser también con esa respuesta que Pellegrini haya querido zanjar algunas informaciones que también hablan? Porque hasta a mí me ha llegado que Pellegrini estaba descontento, que no le ha gustado lo de Ramón Planes, que estaba un poco cansado. Me ha dado la sensación como diciendo, no, que yo estoy bien, que estoy ilusionado, que quiero cumplir mi contrato. Ahora, lo que diga el club es como, me ha dado la sensación por las informaciones que uno también maneja, que ha querido situarse...
Pero si es que por eso, Víctor, digo la suerte que tienen los dirigentes del Betis de tener a Pellegrini, porque no solo con esta respuesta que despeja dudas, efectivamente, de Pellegrini está cansado, cabreado, el resto de la rueda de prensa va en ese sentido. O sea, Pellegrini lo que ha hecho es quitarle importancia a toda la crisis galopante que está viviendo el Betis. La deportiva, dice el entrenador que no hay crisis, están prácticamente como el año pasado. Y la institucional, otra salida de un director deportivo al que él le quita hierro, vamos a escucharlo, hablando, por ejemplo, de que se ha ido Ramón Planes a Arabia.
A ver, el tema de Arabia no es un tema sencillo. Quizás mucha gente lo mira como solamente una parte económica, y yo creo que no es solamente una parte económica. voy a tratar de sacar fuera del fútbol el golf. Yo creo que si a John Ram le ofrecieron 500 millones, tiene que estar un orgullo tremendo que se ha dedicado al golf y alguien le quiere pagar 500 millones para ir a jugar golf allá y él debe producir los 500 millones. Para todos los otros deportistas exactamente igual. Entonces, ¿por qué va a ser una persona que piensa solamente en el dinero? Porque quieren pagar lo que hace. Quiere decir que bueno el que lo hace. Yo creo que los contratos dentro de cualquiera de técnico o jugadores tiene una cláusula de rescisión, ¿no? Para el club y para la persona. La cláusula existía, no hay ninguna ilegalidad, ni ha roto ningún contrato, hay un contrato firmado y se cumple el contrato por ambas partes. Lo lamento mucho, porque Ramón está haciendo, igual como se fue Antonio Gordón con anterioridad, están haciendo una muy buena labor, quizás con muy poco dinero, pero así es el destino, hay que buscar cómo solucionamos ese problema.
Bueno, pues la primera, de Manuel Pellegrini. Ramón Planes no ha cometido ningún error, al club lo exime también de responsabilidad. Esto
¿Tú crees que lo va a echar mucho de menos o no?
Yo creo que no, sinceramente. Yo entiendo que para el club él por eso lo ha querido, por eso digo la suerte que tiene los dirigentes del Betis, que se va una persona que él, aunque no era muy de su cuerda, pero como ha hecho cosas importantes en lo económico para el club, él ha supeditado eso al hecho de que la plantilla es peor, ¿no? Que hace dos temporadas, no por culpa de Planes solo, pero sí la plantilla es peor, pero él ha querido poner en valor el fichaje de Ramón Planes y quitarle importancia a su salida. ¿Y qué le preguntábamos a Pellegrini, Oliva? Le decíamos, bueno, pues usted también ha tenido una oferta de Arabia y su lealtad, su fidelidad, han hecho que no la acepte. Esta comparación hacía Manuel Pellegrini.
No lo quiero comparar porque son personas distintas. En segundo lugar, yo lo vuelvo a insistir, yo tomé una decisión, no solamente por el punto de vista económico, una serie de razones por la cual a mí no quería irme a Arabia, o sea que me tentaba mucho también, no solamente la parte económica, sino que el fútbol que se estaba produciendo con jugadores importantes que estaban yendo, pero hay otras cosas que van aledaño también a eso y cada uno toma la decisión que tenga más conveniente. Yo me sentía no solamente con mucha responsabilidad con la gente del Betis, Ramón venía llegando, también yo estoy seguro que lo hablé con él, le importó muchísimo irse, pero está en todo su derecho y no creo que sea nada criticable.
Bueno, pues nada criticable, que se vaya Ramón Planes, es que el club a buscar soluciones y ya está, y a seguir para adelante. O sea, una respuesta que sería, si la tienen que firmar los dos dirigentes del Betis, yo creo que no la podrían hacer mejor, Oliva. Por
¿Sabes
eso
que,
te digo?
¿Sabes qué pasa muchas veces en este tipo de salidas? Que cuando son salidas por dinero, que es lícito, lo normal, que a los profesionales del fútbol le cuesta mucho decir, oye, señores, que tengo un ofertón brutal y me marcho. No, intentan darle una literatura, empiezan a darle vueltas, empiezan a hablar, incluso deslizan, como parecía deslizar en su comunicado Ramón Planes, que estaba bien, pero que si ha podido ver alguna injerencia y tal en lo profesional y tal, que no, que esto es muy lícito y lo que ha hecho Ramón Planes posiblemente lo harían un montón de gente que están escuchando la radio, ¿no? Están en un trabajo, le ofrecen en otro cuatro veces más o cinco y ¿qué hacen? Se marchan, ¿no? Se marchan por
No, pero es que el debate pasta, está equivocado, ¿no? Oliva, que todo el mundo lo haría o el 99% de la gente, sí, que es lícito, sí, que está en el contrato, paga 500.000, sí, pero aquí el debate es, vamos a ver, este hombre no era absolutamente top, indispensable, imprescindible y se presentó aquí como una estrella mundial, entonces que se vaya tendrá alguna repercusión, ¿no? Y si se va, expliquen ustedes, señores dirigentes, en qué problema se ha metido el Betis, pero no, sale Pellegrini, le da un carácter de normalidad todo y vuelve a salvarle la cara a todo el mundo.
No, y también el Betis maneja muy bien el mensaje.
No, Pellegrini. El Betis lo que hace es poner a Pellegrini.
Bueno, sí,
porque no creas ni mucho menos que el Betis le ha dado un cuadernillo a Pellegrini diciendo lo que tiene que decir.
No es que maneje bien el mensaje, sino que el no decir nada le
vale.
Bien. O sea, es que en el Betis, salga el que salga, es que no ocurre nada. Y nadie da explicaciones y no pasa nada. Pero eso es dominar el mensaje. Eso es dominar el mensaje. El club tiene absolutamente dominado el mensaje. Y el club lanza a través de sus corrientes de opinión que Planes no era tan bueno y no pasa nada. Pero es que el día que salga Pellegrini va a ocurrir lo mismo. Porque es que ocurre una y otra vez.
Eso tengo yo que verlo, Víctor.
Bueno, ya lo veremos.
Ese bueno, yo lo vi con, yo lo vi con Serra Ferrer, ¿no? Con Serra Ferrer.
Con Serra Ferrer.
Echaron a Serra Ferrer con 8 folios y fueron 30 a manifestarse.
Por eso. Exactamente. Entonces me estás dando la razón, ¿no?
Sí,
pues, cuidado con el manejo de la situación en este momento puntual de Manuel Pellegrini. Cuidado. Cuidado porque el entrenador, si empieza a llegarle ese famoso ruido, dudas sobre él, etcétera, etcétera, cuidado porque lo que puede ser una respuesta como la de hoy, con una media sonrisita al final y tal, como diciendo, no, yo por mi parte voy a cumplir el contrato, cuidado que estamos ante una etapa en la que o bien le inyectan entusiasmo al entrenador y le hacen ver que dentro de que ahora mismo hay un momento puntual en el que tiene que hacer cosas y tiene que el entrenador también reaccionar, no solo el grupo de jugadores, sino también el propio Pellegrini y levantar de nuevo el vuelo del Betis, eso es responsabilidad suya, pero más allá de esta situación puntual, si él empieza a ver o a escuchar que hay dudas sobre su figura, a ver el contrato, ¿eh? A ver el contrato.
Tú has escuchado su respuesta, ¿eh?
Y encontrar, Andrés Víctor, un entrenador que no solo saque máximo rendimiento, sino que además se siente hoy en una rueda de prensa con su complejidad por los temas que tenía que tratar y que los trate con esta naturalidad y que le quite importancia a muchos de esos temas, que además hable de que él sigue pensando que está en la línea de conseguir objetivo y le dé un poquito de tranquilidad al ambiente. No es fácil encontrar una persona así. No solo que entrene bien, sino que maneje el discurso, ¿eh? Cuidado. Bueno, en un club con poco discurso.
Bueno,
en un club con poco discurso o ninguno. Porque el que ha tenido que salir a hablar ha tenido que volver a ser, a lo largo de los días, después de la marcha de un director deportivo y de una caída en Copa del Rey, ha vuelto a ser el entrenador.
Es que si el entrenador no tuviera esta, digamos, este talante y esta solera que tiene y esta credibilidad que tiene, el Betis sería ahora mismo un polvorín, Oliva, Víctor.
Otro entrenador que no maneje
total
bien
y
estas
absoluto,
situaciones,
sí,
sería un problema, claro,
es que,
sin duda.
Pero el entrenador también es listo. O sea, él es hombre de club. Él apoya al club. Mm-hmm. Él le salva el mensaje al club. Pero el entrenador empieza a atifar también cosas en lo deportivo que quiere ir soltándola poco a poco.
Quería
exactamente,
¿no? Lo del
escucha,
mercado y cerramos con Pellegrini, sí.
Venga, pues cerramos. Cada vez que tiene la oportunidad va soltando ya el tema del problema económico y el nivel de la plantilla. Mercado, querido Rafa.
No sucedió por error. En ningún caso sucedió por error. De que se han quedado, a nadie se le olvidó que quedaban todavía tres dorsales por ocupar. Hay una realidad económica que es importante conocerla, es importante saberla llevar a cabo y saberla conducir. A todos nos gustaría tener los mejores jugadores y lamentablemente no se puede. Así que el gran mérito de este grupo en estos 3 años ha sido justamente sobreponerse a todos los distintos problemas que hemos tenido, sobre todo desde el punto de vista económico, en conformar una mejor plantilla o en haber tenido que vender este año por 59 millones y comprar por 7. Es una realidad y es el mérito justamente de haberlo podido llevar adelante y vamos a seguir exactamente en el mismo camino porque la realidad es la misma.
Ojo, Oliva, 59, yo te 7, salvo...
Ha dicho varias veces en la rueda de prensa hoy lo del dinero, que lleva 3 años y medio sin dinero, sí. El club
no,
sin
y el
recurso
nivel
económico y claro, eso lleva un empobrecimiento de la plantilla, ¿no?
Y el nivel, claro, de sí, que nos gustaría tener los mejores jugadores, pero no se puede. Nos gustaría traer jugadores, pero la realidad económica... O sea, él le salva el mensaje al club, pero cada vez está soltando más, creo, Oliva, sí, desde hace varias ruedas de prensa, que también tiene que trabajar con lo que tiene, ¿no? Que tiene que trabajar con lo que tiene y punto, ¿no? Y que no le da para más, la verdad.
Ahora vamos a retomar un tema también interesante, que es el de Guardado, Andrés. El de sí, Andrés Guardado y el conflicto, el encontronazo que tuvo con él. Pero no, antes de nada, no sé si querías apuntar algo de esto, Víctor.
Pido la palabra.
Pero ¿sobre este asunto o sobre Guardado?
No, sobre este asunto.
Vale,
simplemente,
vale.
Como a mí me encantan las comparaciones, yo siempre digo que encontrar un buen entrenador, pese a los roces, pese a la diferencia, encontrar un buen entrenador es muy, muy, muy complicado.
Sin duda.
Muy complicado. Analicen la listita de entrenadores que han pasado por el Betis antes de Pellegrini. Analicen. Váyanse al Sevilla. Fíjense la que está formando el Sevilla. No hay que tener un buen entrenador y acertar. Hay que también saber manejar y sostener y aguantar y conducir al entrenador. Para mí es lo más complicado.
Sí, sin duda, estoy muy de acuerdo contigo. Encontrar este tipo de líderes, de buenos gestores, de buen gestor de grupo, siempre es difícil. Y evidentemente, el Betis ha encontrado la figura de Pellegrini, un entrenador, para cuidarlo, para conducirlo y para intentar que no baje los brazos y que pierda la ilusión y la energía por estar en el banquillo del Betis. 11 para mañana, Andrés Ocaña, y estoy en Granada con Fran Viñuela.
Rápidamente.
Con todas las bajas que has comentado al principio. ¿Sí?
Por cierto, son 10 bajas. Bellerín no entra, como te decía, que era la única duda que había dejado Pellegrini, y entran Johnny Cardoso por primera vez y recupera el Timira. El resto, las 10 bajas que contábamos. El 11 para mañana: Ruiz Silva en portería, Aitor Rival banda derecha, Abner izquierda y Sócrates y Pecela como centrales. Doble pivote para Marroca y para Andrés Guardado. A un lado caerá Sané Diao, al otro a Jose en el enganche Isco, y creo que arriba va a jugar el Panda. Fíjate lo que te digo.
¿Cómo?
El Panda. El Panda,
sí,
y no,
sí,
William,
sí.
José.
Yo, el experimento del otro día de Diao.
Tú, Isa Romero, no, y se ha venido arriba, sí, en su información, y también, claro, ha investigado sobre el 9.
Es que lo que veo es que, claro, como he trabajado y él se ha relajado, ha doblado la apuesta.
¿Sabes lo que pasa? Que a Pellegrini prácticamente le han dicho ya que no viene nadie en invierno. Porque todas las salidas esas que iba a haber no llegan las ofertas. Ni la de Diao, ni la de Luis Enrique, ni la... Y Pellegrini sabe que tiene que tirar de aquí a final de temporada con lo que tiene. Y tiene que recuperar a alguno de los delanteros. Yo no creo que vaya a volver al experimento de Diao con los dos delanteros en la lista de convocados. No lo creo, ni lo veo, ni me gustó nada Diao de delantero centro, por cierto, ¿eh?
La gran revolución ha venido en el Granada, que ha hecho un montón de cambios. Fran Viñuela, Cope Granada, muy buenas.
Hola, querido Oliva. ¿Esto es tan caliente así todos los días?
No, a veces
hoy
más.
¿Hoy relajación?
Hoy estamos. Hoy creo que estáis relajados. Sí, hoy es un día. Bueno, es un programa... estamos muy metidos en hablando de fútbol. Sí, sí, muy relajados. Sí, sí,
un programa zen prácticamente hoy.
Sí. Me he enganchado hace un rato y es que yo ya estoy nervioso. O sea, yo me he tenido que tomar aquí una tila, sí, sí.
Pues fíjate. Pero
con esa tilita que tienes por delante, suena muy diferente un 11 de Granada mañana al que terminó el año. La revolución ahí es importante, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo porque, ya te digo, 5 fichajes son los que han llegado a este Granada Club de Fútbol en el mercado de invierno. 2 ya fue bajarse del avión y debutar. Vamos a ver si mañana lo hace el tercero, que puede ser Piatowski, otro central. Si al final Bruno Méndez juega de lateral, ya no está, ya que no está Ricard Sánchez por sanción. Pero un 11 que se va a acercar un poco, sobre todo de centro del campo para arriba, pero de centro del campo para atrás cambia prácticamente todo, menos Neva y Nasi Miquel, que van a ser los que jueguen lateral izquierdo y central. Batalla va a jugar Bruno Méndez. No sabemos si finalmente Piatowski o Manafá. Centro con Sergio Ruiz, Gonzalo Villar. Creo que mañana jugará Álvaro también por banda izquierda. Uzuni, Boye y Super Brian, el pequeño diablo que mañana quiere hacer diabluras ahí en el Benito Villamarín.
Cuidado con ese futbolista. Fran, gracias. Te escuchamos este fin de semana en Tiempo de Juego. Un abrazo.
Os quiero. Adiós.
Hasta ahora. Tema Guardado, Andrés.
Dale al sonido. La pelea de Guardado.
¿Le doy yo, le das tú o le das Rafa Carrillo?
Tú.
Dale. Mira, le doy el play.
Bueno, conflicto con jugadores y siempre, toda la semana, lo supieron un poco tarde. Usted, a lo mejor esto fue antes de vacaciones con Girona, después se vino a saber 10 o 15 días después. A mí no me gusta nunca dar explicaciones por las cuales suceden las cosas, así que no creo que haya sido la causa principal por la cual hicimos un mal partido ante el Alavés. Entonces la causa principal fue que ese día no estuvimos ni mentalmente ni físicamente, olvidamos de vacaciones, y le puede pasar muchas veces a un club. Lamentablemente nos tocó en ese partido en la Copa, y después justificaciones hay muchas. Y podría decirle que teníamos 8 lesionados también ese partido. El problema con Andrés es un problema que se sucede muchas veces. Él es el capitán, sabe su rol, sabe perfectamente cuál es mi manera de exigir, así que no hay ningún tipo de problema con él. Perdimos y no le busquemos más vueltas.
Bueno, pues así lo soluciona, y mañana creo que lo soluciona del todo poniéndolo de titular, ¿eh?
Anda.
Mañana, y tiene suerte, claro. Guardado, porque conmigo no jugaba más, estábamos...
¿Por qué?
Hasta el 4 de julio. Pues no me parece que el capitán del Betis, con esa experiencia en el que cuya renovación ha tenido que ver Pellegrini, pues, más que nadie, que es que el escándalo que le formó, por lo que me cuentan, es un escándalo grande.
Sí, sí. Eso,
la discusión, eso cuenta, grande,
sí,
no fue,
sí,
una
discusión, no, no,
sí, una discusión
un
fea,
intercambio
fea,
de pareceres, no.
Muy feo.
Discusión, sí, fea y...
Delante
y
de, sí, los compañeros, sí, no.
A ver, yo es que creo que el ciclo de Guardado, yo soy de esa opinión, se acabó hace tiempo para mí.
Hombre.
Pero bueno, si el entrenador pensaba que era un jugador que por su experiencia, competitividad, era bueno dejarlo en el vestuario, bueno, él allá, ¿no? Y las circunstancias que rodean a Guardado. Pero estoy más con la línea de Andrés que con lo que tú dejas en...